Abrimos tertulia económica en el programa Mercado Abierto. Está con nosotros esta tarde Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, encantado.
Nos acompaña Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Hola, Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, más que con economía, hoy arrancamos con geopolítica, porque es en ese terreno de juego en el que ahora mismo se está jugando todo. Ha habido reunión este fin de semana de los principales líderes europeos para trabajar en un plan de paz para Ucrania, después de ese demoledor desencuentro del viernes entre Donald Trump y el presidente ucraniano Zelensky en la Casa Blanca. Hay respaldo de Europa a Ucrania, hay alejamiento entre Estados Unidos y Europa, que se salda, por ejemplo, hoy con fuertes alzas en todas las compañías europeas que tienen algo que ver con la defensa, están disparadas. La Unión Europea trata de apuntalar a Ucrania para que Kiev pueda negociar con Moscú desde, digamos, una posición de fortaleza. Europa ahora sí que está cogiendo el toro por los cuernos. ¿Qué les parecen estos pasos que está dando el viejo continente después de que Estados Unidos emprendiese negociaciones con Rusia sin involucrar ni a Ucrania ni a Europa? Miguel.
Bueno, yo creo que por fin parece que nos hemos despertado del letargo en Europa y nos damos cuenta de que no podemos asumir un vasallaje respecto de Estados Unidos, que en el fondo viene desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Plan Marshall, bueno, pues se asumió que Estados Unidos era un poco el guardián de Occidente contra, digamos, en aquella época la Unión Soviética y ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que Estados Unidos estaba cómodo con esa posición sencillamente porque tenía problemas, tuvo muchos problemas antes de la Segunda Guerra Mundial. La política del New Deal no funcionó y realmente estaban con la depresión de 10 años casi llevaban, ¿no? Entonces, de momento transformaron su economía en una economía de guerra y luego cuando tocó pasar una economía de paz de la economía de guerra, ¿qué hicieron? Pues sencillamente dijeron, bueno, nos vamos a asegurar reconstruir Europa, pero que si todo se haga con las empresas americanas. Eso llevó los famosos 25 años del American Dream y, bueno, pues Estados Unidos se convirtió, pues eso, en una gran potencia, tenía la cartera de clientes fija en Europa y todas las empresas y todos sus soldados se recolocaron, funcionaron de maravilla, etcétera. Bueno, eso en el fondo de una manera tácita ha seguido funcionando. La OTAN estaba, digamos, totalmente liderada por Estados Unidos, ellos llevaban a sus marines y a su tecnología que es punta en materia militar y tal, etcétera. Hasta que llega un señor que se llama Donald Trump con otro señor que es difícil de calificar, que se llama Elon Musk, y dicen que no, que bueno, que esto no, que hasta aquí hemos llegado, que no sé qué. Bueno, pues vale, pues esto es como cuando te emancipas, ¿no? Cuando eres joven y te emancipas de casa, ¿no? Pues nos tenemos que emancipar y emanciparse no tiene por qué ser malo, ¿eh? Al final asumes tus responsabilidades y es lógico que bueno, pues que Europa tenga su propio ejército, que nos financiemos adecuadamente, que tengamos un porcentaje razonable del PIB destinado a defensa y que al final, bueno, pues tengamos nuestros propios objetivos sin necesidad de tener a un padre putativo que nos dice siempre lo que tenemos que hacer. Al final, a lo mejor no es malo para Europa, para esto.
Juan Carlos.
Bueno, independizarnos seguramente no es malo, pero lo que sí que seguro que va a ser es caro, va a ser muy caro, porque vamos a tener que invertir mucho más de lo que hacemos. Hasta ahora teníamos la suerte de tener ese paraguas del tío Sam que nos protegía, pero si Europa quiere desarrollar ese ejército y tener esa política de seguridad, le va a costar dinero en un momento donde bueno, ya vemos cómo es la situación de las finanzas públicas en Europa y la dificultad que tienen algunos países pues para cumplir con las reglas del Pacto Estable de Crecimiento. Por tanto, bueno, pues Europa puede independizarse, pero sabiendo que como cuando te independizas, vives en casa de tus padres y tienes que vivir por tu cuenta, pues sabes que eso te va a costar un dinero que antes, porque antes te pagaban los gastos, ¿no? Si estamos dispuestos a asumirlo y a ser conscientes de ello, pues no hay ningún problema. El problema es que seguramente tendremos que buscar nuevos mecanismos de financiación que van a incrementar el endeudamiento y también, pues si no, tendremos que ser conscientes de que hay que recortar otras partidas del Estado del Bienestar si es que al final queremos tener ese ejército y esa política de seguridad europea.
Eduardo, más gasto militar en Europa, que parece que ahora mismo, quien más y quien menos, todo el mundo lo va teniendo claro.
lo van teniendo claro. Lo que no van teniendo tan claro es de dónde lo van a sacar. Realmente alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto, que es el objetivo en todas las economías, para dedicarlo a gasto militar no es nada sencillo. Antes se ha señalado el plan Marshall. El plan Marshall efectivamente era créditos para comprar armas norteamericanas y recursos norteamericanos. Ahora no, ahora pagamos, no nos van a subvencionar nada. Y vamos a comprar a Estados Unidos, en gran parte. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que tienen la última tecnología. Y esa tecnología la necesitamos. En armamento convencional somos fuertes, somos líderes en producción de determinados bienes, de determinadas armas. Pero lo que es en tecnología de vanguardia y sobre todo la nueva guerra en el ciberespacio, pues necesitamos Estados Unidos. Yo creo que el planteamiento que nos vamos a hacer es el que pone en los frontispicios de todos los ministerios de Europa, Ministerio de Defensa. El planteamiento es defender. A Europa ya no le quedan retales coloniales. Si pensamos en su presencia internacional, nunca ha sido más baja como en estos momentos. Nunca, nunca lo ha sido, desde tiempo inmemorial. Bueno, hemos de aprender a asumir esa nueva condición y obrar en consecuencia, con un horizonte mucho más próximo, mucho más orientado a las necesidades que tiene este continente, que ha alcanzado un nivel de vida que tiene que defender y que, lógicamente, pues despertará la envidia y el deseo de otras potencias. En definitiva, y como tú has dicho, ¿no? Europa coge el toro por los cuernos. Bueno, tiene gracia, porque a Europa la secuestró un toro, ¿no? Bueno, pues nos toca lidiar ahora con una bastante bastante potente, ¿no? Con una situación bastante difícil. Yo espero que el entendimiento de las partes se alcance, aunque solo sea por la necesidad inexcusable e inaplazable de obtener ese consenso y ese acuerdo.
Bueno, seguiremos hablando sin duda de este asunto en próximas semanas. Una semana, por cierto, en la que en Europa se va a hablar mucho del sector del automóvil, porque Bruselas va a mostrar su plan maestro para revitalizar el motor. Ha hecho ya algún avance hoy mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha dicho que va a dar 3 años más a la industria automovilística para cumplir con esos objetivos de reducción de emisiones de CO2 que estaban previstos para este año, de esta forma que podrán evitar las compañías las multas que se preveían en este 2025 por no cumplir la normativa. Es un paso, Miguel, ¿no?
Bueno, es un paso y no digo que sea malo. El gran problema, a lo mejor, que tenemos es que no es demasiado compatible lo que está pasando a nivel mundial con, digamos, esa especie de fichaje por Greenpeace que tenemos en Europa. Tenemos que ser conscientes de lo que son las externalidades y que al final el tema de que salga CO2 a la atmósfera pues tiene que mucho que ver con lo que hacen todos los países, no solo Europa. Europa, bueno, puede tener un comportamiento un tanto naif, pero si Estados Unidos o China o los países emergentes pasan un poco del tema medioambiental, pues, en fin, el que nosotros, digamos, tengamos una excesiva normativa que obliga a las empresas a ser menos competitivas porque tienen que pagar derechos de emisión de carbono y todo ese tipo de cosas, pues bueno, pues habría que darle una vuelta al tema. Desde luego Trump no está por la labor de esas cosas, y yo creo que China también va un poco por libre. Entonces, todos aquellos temas de la conferencia de París y tal, pues yo creo que quedan un poco fuera ahora mismo. Ahora mismo creo que tenemos problemas mucho más importantes que resolver, por ejemplo, la crisis que estamos teniendo con el tema de Ucrania, con Estados Unidos, con tal, el tema de Gaza y esa serie de cosas. Entonces, bueno, pues que el tema medioambiental que no se paralice o tal, pues me parece muy bien, pero creo que no es el foco ahora mismo, ¿no? Luego, aparte, tenemos que tener en cuenta el tema de las energías y hacia dónde vamos, ¿no? Porque lo que está muy claro es que la energía nuclear es bastante más barata y bastante más limpia, y lo que no podemos hacer es plantear temas en los cuales obviamente los países europeos están cada uno por su lado, ¿no? Francia está con 54 reactores nucleares y, por supuesto, si hubiera algún accidente nos llegaría igual, aunque no lo tuviéramos nosotros, ¿no? Alemania creo que con Merz pues tiene que cambiar su política. Italia creo que también está en la misma línea, ¿no? esa obsesión por el automóvil eléctrico, que perdimos la carrera hace tiempo con China y con Estados Unidos, pues a lo mejor el hidrógeno verde puede ser una opción. Ya está pactado con Francia el oleoducto entre Barcelona y Marsella, se ha entregado a Enagás la función para que desarrolle los hubs de hidrógeno verde. Pues tener en cuenta que el hidrógeno verde funcionaría como la gasolina, es decir, se echaría en las gasolineras y ya está, ¿no? Es el problema de tener que esperar y el problema que tiene la energía eléctrica, que sube de precio a lo bestia y a lo mejor pues se genera una inflación de costes. En fin, yo creo que hay mucho que darle vueltas en Europa y con esto acabo, ¿no? Me parece que el tema medioambiental ahora mismo no es el foco de la cuestión.
Juan Carlos, es plan de acción para la automoción con la que el viejo continente busca esta semana reaccionar ante China y Estados Unidos que le han tomado la delantera a la industria automovilística.
Bueno, le han tomado la delantera porque yo creo que la política industrial que hemos tenido en Europa en los últimos años respecto al sector del automóvil y a todo lo que es el sector medioambiental ha sido verdaderamente un desastre, y ahora la Comisión Europea se empieza a dar cuenta, ¿no?, del desastre que ha sido y del tiro que nos hemos pegado en el pie. Bueno, bienvenida sea esa rectificación, aunque sea parcial, y esperemos que en los próximos tiempos tengamos unas rectificaciones mayores que hagan que el sector del automóvil, algo un pilar fundamental de la industria en Europa, pues no vaya a ser absolutamente, desaparecido, borrado del mapa, no por competidores, sino por las malas decisiones políticas que se han tomado. Bienvenido a esta rectificación y ojalá sigamos en esta línea para seguir manteniendo un sector que, independientemente de que busque una mucha mayor eficiencia energética y medioambiental, siga generando la riqueza y el empleo que ha hecho hasta ahora.
¿Cuál es su visión, Eduardo?
Pues yo creo que hay tres aspectos importantes que destacar. En primer lugar, y lo han señalado muy bien mis compañeros, Europa debe dejar de ser tan eurocéntrica, ¿no?, en el sentido de que su contribución es la contribución del continente que menos contamina al mundo en CO2. Es decir, basta que hagamos cuentas de lo que sale al aire todos los días y vemos que China o India están muy por encima, siguen utilizando energías fósiles, incluso carbón, ¿no? En segundo lugar está el tema de la reconversión, que no es tan fácil. Somos líderes en una tecnología basada en energías fósiles. De hecho, Volkswagen ya ha dicho que no va a fabricar más coches eléctricos, por lo menos por el momento. Esto es un aviso a navegantes muy importante. Si además tenemos en cuenta que la dependencia en el tema eléctrico es al 100% de China y Estados Unidos, sobre todo de China, que tiene completamente controlada la producción de litio en el mundo, pues no seríamos soberanos para fabricar esos coches, ¿vale? Nos pueden subir la gasolina y pagaremos más, pero es que nos cogen las baterías y no nos las sirven y nos encontramos en más absoluto de los paros. De ahí el planteamiento de vamos a dar un plazo de tiempo, y yo creo que se ha señalado antes muy bien, ¿no? La apuesta europea tiene que ser por el hidrógeno, ¿no? Yo creo que es la manera de conseguir la soberanía en un sector que es absolutamente clave para Europa, pero que no lo olvidemos, es el segundo sector más importante de España después del turismo.
Bueno, no sé si nos da tiempo al menos para dar una pincelada al respecto de lo que piensan ustedes que implica para el mundo de las cripto el hecho de que Estados Unidos haya oficializado a través de su presidente Donald Trump aquello de que van a empezar a incluir Bitcoin y Ethereum en su reserva estratégica. Miguel.
Hombre, yo lo que creo es que eso de nuevo es algo que no tiene demasiado sentido. Desde el momento en que Donald Trump y Melania Trump han creado sus propias monedas, es que al final esas monedas que se crean es que no valen nada. Entonces es algo que se crea pues para ganar dinero por parte de las personas que las crean, ¿no? Evidentemente, si él ordena, como es el presidente de los Estados Unidos, crear una reserva de criptos, pues automáticamente tiene que comprarlas, con lo cual sube el precio, y eso les beneficia bien a los especuladores y a aquellos que tienen ese tipo de monedas. Yo sinceramente creo que en ese tema precisamente no hay que entrar. Es una cosa que es como el esquema Ponzi, pero a nivel digital. Yo sinceramente creo que es un tema que no hay. Ahora mismo 2.500 monedas. Todo el mundo emite una. Sinceramente, no tiene sentido.
Juan Carlos.
No puedo estar más de acuerdo. La verdad es que esto yo creo que es un tema especulativo. Lo vimos hace un par de semanas con el tema de en Argentina y con aquella apuesta que hizo Milei. Y hoy hemos visto también cómo las criptos, bueno, pues rápidamente, que estaban en caída libre, han retomado su valor, aunque desde luego han ido perdiendo parte de lo ganado, ¿no? Yo creo que esto al final no ayuda a la estabilidad de los mercados financieros.
Pues nos quedamos con estas ideas. Miguel Córdoba, de la CEU San Pablo, Juan Carlos Martínez Lázaro, de IE University, Eduardo Irastorza, de OBS Business School. Ha sido un placer. Muy buenas tardes. Gracias.
Encantada. Buenas tardes.
Noticias y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.